Una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En medio del estreno de Puigdemont como candidato a la fuga y del caso Koldo, los contratos de la Federación de Fútbol que tienen a la AUCO de la Guardia Civil haciendo horas extras, encontramos otras noticias que nos afectan y que muchas veces pasan desapercibidas. No sé si ahora mismo en tu empresa estáis afrontando algún tipo de cambio en la forma de trabajar, qué sé yo, una nueva estrategia o nuevos sistemas informáticos, nuevas máquinas, nuevos protocolos. Es algo que sucede bastante a menudo y nos puede llevar más o menos tiempo, pero a la larga todos acabamos adaptándonos a esos cambios. Bueno, todos o casi todos. Te cuento esto porque el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha justificado el despido de un trabajador porque no se adaptó a los cambios técnicos que había implementado su empresa. Todo esto ocurre justo antes de la pandemia, cuando esta empresa de un polígono industrial murciano decidió modernizar sus sistemas y su maquinaria. La sentencia considera probado que durante 9 meses a los empleados se les dio un curso de formación y un periodo de adaptación a esos cambios técnicos. En este caso, la empresa argumenta que 2 años después de implantar ese sistema, este encargado de almacén seguía cometiendo numerosos fallos y equivocaciones que perjudicaban al negocio. Por ejemplo, según la sentencia, a varios productos les atribuía el mismo código y aquello dicen que luego era un follón. En septiembre de 2021 le dieron una carta de despido porque no había conseguido adaptarse a esos cambios. Imagínate, ¿no?, cómo se quedó ese trabajador que inmediatamente planteó una demanda. La primera sentencia dio la razón a la empresa. El trabajador recurrió y el Tribunal Superior de Murcia ha ratificado ese despido. Hombre, hay que pensar que el empleado en cuestión tenía toda la voluntad de hacer bien su trabajo, pero sin embargo fue incapaz de hacerse con los cambios. Lo que dice el tribunal es que le ofrecieron la formación necesaria, eso lo valora, y le dieron tiempo suficiente. Lo cierto es que la legislación laboral contempla el despido por falta de adaptación cuando un empleado, tras la introducción de cambios significativos en los métodos o herramientas de trabajo, no consigue alcanzar el nivel de competencia requerido en su puesto. Eso sí, tiene que estar bien fundamentado, explicando la formación que ha recibido ese empleado, el periodo de adaptación que se le ha dado y además contener una evaluación que demuestre la falta de competencia. Es un tema peliagudo, con muchos matices, pero es un asunto que se puede dar con frecuencia, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad en permanente transformación. No te quiero decir nada con la irrupción de la inteligencia artificial. Algo así puede darse en cualquier empresa y en cualquier sector. Hay otros asuntos también destacados en esta jornada que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y uno ya no sabe dónde mirar con tanta causa judicial abierta. Bueno, pues hoy otra más. Un juzgado de Madrid ha citado como investigado a Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Han admitido la denuncia de la Fiscalía por presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil. Mientras tanto, el prófugo Carles Puigdemont ha abierto una página web para recaudar dinero y promocionar su candidatura en las elecciones del 12 de mayo. Hablando de esas elecciones catalanas, parece más que inminente el acuerdo PP y Ciudadanos para concurrir de forma conjunta a las urnas en Cataluña y también en las elecciones europeas. Contamos además que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 50 años de cárcel al yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras, Diego Valencia, y que hirió de gravedad a otro sacerdote. Los ataques se produjeron, si lo recordamos, en enero de 2023 al grito de Alá es grande, mientras con un machete este individuo irrumpió en 2 iglesias diferentes de esa localidad. Y estamos a viernes, solemos recordar qué tiempo va a hacer el fin de semana y vaya, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina o ya la tenemos encima, pues lo hacemos todavía más. Más vale que cojamos el paraguas porque se prevén lluvias en buena parte de España. Tiempo bastante inestable que a partir del sábado, quédate con esto, por la tarde se va a traducir también en una bajada de las temperaturas. La primera procesión de Semana Santa de España salía anoche con el recorrido del Cristo del Socorro por las calles del casco histórico de Cartagena. Mientras tanto, la procesión del Perdón y Esperanza abrirá este viernes de Dolores la Semana Santa vallisoletana con el paso de Jesús de la Esperanza portado a hombros por los hermanos de la Sagrada Cena. Partiendo del convento de Santa Teresa, el recinto amurallado de Ávila acogerá esta noche la procesión Vía Matris, en el que se realizarán las 7 lecturas sobre el camino que la Virgen recorrió en soledad durante la pasión de su Hijo Jesús.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Hoy tenemos partido de la selección marcado por el escándalo en la federación.
Sí, partido España-Colombia en Londres, es amistoso, 9:30 de la noche y de preparación para la Eurocopa. Luis de la Fuente va a dar minutos a todos los jugadores entre hoy y mañana martes, perdón, y el martes contra Brasil, así que esta noche puede debutar la sensación que es el central del Barça, Pau Cubarsí. Esto en el día en el que la jueza efectivamente ha puesto en libertad a los dos últimos detenidos por el caso de presunta corrupción en la federación, que son Tomás González Cueto y Ángel González Segura. Los dos se han negado a declarar por el momento. Es noticia también que Thibaut Courtois ha comenzado hoy su recuperación en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, y lo ha hecho tan solo 2 días después de haber sido intervenido quirúrgicamente de la rotura del menisco interno de su rodilla derecha, que se produjo el pasado martes en un entrenamiento. Hoy ha empezado el portero belga a trabajar en su recuperación, un Courtois que tiene ahora por delante en torno a 2 meses para volver a jugar.
Y en la Fórmula 1 en Australia, primeros entrenamientos liderados por Leclerc, con Sainz tercero y Alonso quinto. Sainz, solamente 2 semanas después de ser operado de apendicitis, va a buscar mañana la pole.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Estamos a viernes 22 de marzo, viernes de Dolores, y muchos han hecho ya las maletas para comenzar ya mismo en cuanto puedan sus vacaciones de Semana Santa. Desde hoy hasta el lunes de Pascua se esperan más de 16 millones de desplazamientos por nuestras carreteras, así que a esta hora de la tarde, a la 1:06, una hora menos en Canarias, vamos a hacer una primera conexión con la DGT para conocer cómo se circula en este momento. Elena Camacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos muy pendientes de varios accidentes en Barcelona, en la B30 en San Cugat del Vallès sentido Girona, y 2 más en Madrid a la salida por la 5 en Arroyo Molinos y por la 6 en Las Rozas. Al margen de los accidentes, complicación a la salida de Madrid por la 3 en Rivas y a 4 en Butarque y Pinto, en Cuenca en la 3 en Honrubia sentido Albacete, también en Ciudad Real intensa la 4 en Valdepeñas dirección Jaén, y ya dificultad en Sevilla la salida por la 4 en Dos Hermanas. Además, ya saben, hoy comienza el dispositivo especial de Semana Santa, por lo que les vamos a pedir especial precaución al volante.
Gracias, Elena. Así están las cosas a esta hora. Habrá, lógicamente, más movimiento luego a partir de las 3, cuando muchos salgan de trabajar y cojan ya carretera y manta. Más tarde volveremos a la DGT. Comienzan las vacaciones de Semana Santa con el precio de la gasolina, por cierto, que no deja de subir. Ahora mismo el litro se paga de media a 1,61 euros y el diésel a 1,53. Aún así son precios algo más bajos que los que teníamos hace un año. Bueno, como te decía, luego más tarde volveremos a la DGT en este día de operación salida, en este día en el que vamos a seguir muy pendientes a lo largo de todo el programa de las carreteras. Vamos con más cosas, porque la Ertzaintza continúa investigando lo ocurrido ayer por la tarde en Vitoria, donde un bebé de 11 meses se cayó de la ventana de un quinto piso de un edificio del barrio de Salburúa. En un primer momento la policía detuvo al padre del pequeño, un hombre de 20 años, que era la única persona que se encontraba en la casa en el momento de los hechos. Esta madrugada el hombre ha quedado en libertad con cargos. COPE Vitoria, Elisa López, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Lo primero, Elisa, ¿cómo está el bebé?
Pues como os podéis imaginar, está en estado crítico, se encuentra en la UCI pediátrica del Hospital de Cruces en Vizcaya. Allí lo trasladaron desde Txagorritxu, el hospital referencia de Vitoria, esta madrugada ante la gravedad de las heridas. Con él está la familia, que habla en todo momento de que ha sido un accidente fatal, y desde el centro no nos facilitan más datos al tratarse de un menor.
¿Por qué? Bueno, la familia dice que se trata de un accidente. Elisa, la policía está investigando si el bebé se precipitó de manera, como dice la familia, accidental, porque se encontraba en el momento de los hechos con el padre, que él argumenta que se quedó dormido.
Sí, esto sucedió ayer por la tarde al filo de las 5, a los pies de un edificio de 15 alturas. Un viandante se encontró tendido en el suelo, inmóvil, al bebé, ni se atrevió a tocarlo. Llamó a los servicios de emergencias, que en un primer momento trasladaron al menor al hospital de Txagorritxu, y otra ambulancia tuvo que atender a la madre, que sufrió una fuerte crisis al conocer la noticia. La madre de una de las sanitarias que le asistió me ha contado este tremendo momento.
Mi hija estaba en la ambulancia porque la OBI se lleva al niño.
Claro, ¿y la madre tuvieron que ir a buscarla al trabajo? ¿Llegó
no,
a...?
No vino. No sé dónde estaba, pero vamos, sí, terrible. Sí, estaba la pobre hecha polvo. Estaba muy mal, no sé, no sabemos.
La madre del bebé tiene 18 años y el padre 20. Y como dices, él era la única persona que estaba en la vivienda con el pequeño cuando se precipitó al vacío. Un drama tremendo, nos dice esta abuela, que paseaba en Salburúa, en el barrio de los hechos, a su nieto, también de 11 meses, y que ha esquivado el portal del suceso porque dice que la pena es tremenda.
Pobre chico, son muchos pisos. Es que a mí me... Es que muchos pisos contra la acera. No sé, es que además es muy pequeñito. Tengo un golpe de estos, no sé. Ojalá que siga, ojalá. Pero un drama terrible. Yo no quisiera estar en el pellejo de la madre, vamos. Y en el padre sí ha sido un accidente. Porque es que además es que decimos, en un segundo puede pasar 50.000 cosas.
¿Ha sido un accidente? Eso es lo que se pregunta a la policía. En un primer momento él le arrestó la policía local, después la Ertzaintza tomó las riendas de la investigación y a la una de esta madrugada el progenitor quedó en libertad.
Bueno, pues el padre, que había sido detenido, como contábamos, en un primer momento, en calidad de investigado por un posible delito de lesiones por imprudencia, pero que de momento ha quedado pasadas unas horas en libertad. Lo terrible de todo esto es que ahora mismo hay un chiquitín, un bebé de 11 meses, que está ingresado en un hospital en estado crítico y no se sabe pues cómo va a terminar. Ojalá que se pueda recuperar de todas las lesiones. Elisa, muchísimas gracias, compañera. COPE Vitoria.
A vosotros.
Un saludo.
Buen día.
Miramos también a Barcelona, porque creíamos que iba a salir ayer de prisión, pero no, ¿eh? Dani Alves continúa en la cárcel de Brians 2, allí en Barcelona, a la espera de depositar esa fianza de 1 millón de euros que le permita quedar en libertad provisional. En las puertas de esa prisión sigue haciendo guardia nuestro compañero Víctor Navarro. Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, desde Brians 2.
¿Qué pasa con el dinero? ¿Ha reunido ya o no ese dinero, Dani Alves, de la fianza?
Lo que sabemos es que lo ha tenido muy complicado, lo ha tenido muy complicado las últimas horas, porque ayer hizo ese comunicado el padre de Neymar desmarcándose de cualquier tipo de ayuda, y hoy a primera hora nos decían que sí, se decía, algunas personas decían sí, ya tiene el dinero, pero luego por parte de los abogados de Dani Alves nos decían que aún no, que aún estaban luchando por conseguir reunir esa cantidad, y ahora a esta hora nadie de la Audiencia de Barcelona nos ha confirmado que hayan recibido ese ingreso. Hay una cuenta corriente donde debe hacerse el ingreso antes de las 2 de la tarde, y aún a esta hora nadie de la Audiencia de Barcelona nos ha confirmado que esté ese 1 millón de euros depositado, que es la fianza para salir en libertad provisional.
Pues le quedan 3 cuartitos de hora, unos minutos más, 47 minutos.
Sí, le queda ese tiempo si quiere salir para este fin de semana. Si a las 2 de la tarde no ha hecho ese ingreso de 1 millón de euros, Dani Alves pasará el fin de semana como mínimo en prisión, y ya hasta el lunes a las 9 de la mañana, cuando vuelve a abrirse esa ventanilla, vuelven a estar operativos los sistemas y las personas que están trabajando, los funcionarios que están trabajando para en la zona de recibir esas cuentas, ese dinero en cuenta corriente de la Audiencia de Barcelona, pues hasta entonces ya no podría otra vez tener la opción de salir. Así que si a las 2 de la tarde no... Eso, Dani Alves pasará el fin de semana en Brians 2.
Bueno, parece que le está costando reunir esa cantidad, ese dinero, porque el padre de Neymar directamente esta vez ha cerrado el grifo, Víctor.
Sí, ayer hizo un comunicado sobre las 6 de la tarde, que es verdad que sorprendió a todo el mundo, porque aquí todo el mundo daba por hecho que estaba hablando Dani Alves con el padre de Neymar, como hizo para conseguir esos 150.000 euros iniciales que aportó al inicio del caso y que fueron claves para que el juez dijera que quería reparar daños, que había voluntad de reparar
para
daños.
Para rebajar la condena.
Sí, que tiene esa condena de 4 años y medio. Y el padre de Neymar Jr. hizo un comunicado diciendo que, como todo el mundo sabe, sí, ayudó a Dani Alves en la primera ocasión, pero que ahora ha cambiado todo, que ahora los tribunales españoles han condenado a Dani Alves por violación y que la familia de Neymar ya no va a ayudarle más, que espera que encuentre ayuda en su familia, en la familia de Dani Alves, pero que ellos ya se desmarcan y que para ellos el asunto está terminado y zanjado. Así que se queda sin esa vía, que era la ayuda económica que había recibido hasta ahora.
Claro, no se sabe a quién está recurriendo para conseguir este dinero, porque él durante el juicio dijo que no tenía dinero en las cuentas, ¿no? Sí tiene patrimonio, sí tiene pisos, parece ser, pero que no tiene un duro en las cuentas.
Sí, de hecho la abogada de la víctima, Esther García, decía que sí o sí iba a conseguir ese dinero, porque solo en Barcelona tiene una propiedad valorada en 5 millones de euros, que evidentemente iba a conseguirlo. Pero es verdad que tiene las cuentas embargadas. En Brasil debe 500.000 euros a la hacienda brasileña. Aquí tiene un descubierto de 50.000 euros en una cuenta de la Caixa. Y es verdad que él siempre ha dicho, y su abogada Inés Guardiola, que él no tiene dinero. O sea, que de hecho lo que tiene es deudas. La opción que tiene Dani Alves ahora es que Hacienda, como le ganó un pleito a la Hacienda española por sus derechos de imagen, le debe ingresar en los próximos días más de 7 millones de euros. Entonces, esa opción es la que tiene Dani Alves, pues, para sacar ese millón de euros de fianza y poder salir de prisión en libertad provisional.
Alves, que recordamos, está condenado a 4 años y medio de cárcel por la agresión sexual a una joven en diciembre de 2022. Pero la sentencia no es firme y por eso puede quedar en libertad provisional hasta que se dicte la sentencia definitiva. Eso sí, con una serie de condiciones una vez que abone esa fianza, Víctor.
Sí, tiene que personarse una vez a la semana en los juzgados. Le retirarán al momento, en cuanto salga por estas puertas que tenemos delante de Brians 2, le retiran el pasaporte, el brasileño y el español. Y además de todo esto, evidentemente no puede comunicarse con la víctima y siempre tiene que permanecer a más de 1 kilómetro de distancia de la víctima. Esas son las condiciones para que Dani Alves cumpla con esa libertad provisional. Evidentemente, si se salta cualquiera de ellas, cuando hacen ese ingreso de 1 millón de euros y afirman esa condición, evidentemente perdería ese 1 millón de euros y podría volver a ingresar en Brians 2.
Estamos hablando también de ese 1 millón de euros, de esa fianza que está siendo muy criticada porque hay quien considera que se está haciendo una justicia para ricos.
Sí, es el mensaje que al momento, en cuanto salió el auto el miércoles por la mañana, en cuanto salió el auto de la Audiencia de Barcelona, de la sección 21, que lanzaron incluso políticos, gente del mundo de la cultura y evidentemente por parte de la víctima, que rechazaron que con 1 millón de euros, poniendo 1 millón de euros, Dani Alves pueda salir de prisión, que el mensaje, decía Esther García, la abogada de la víctima, el mensaje que se da a la sociedad es que poniendo dinero, pagando, lo consigues todo, que con 150.000 euros bastó para tener una condena menor de 4 años y medio de prisión y ahora poniendo 1 millón de euros, que para Dani Alves, un jugador que ha ganado mucho, es de hecho el jugador que más títulos ha ganado en la historia del fútbol, pues evidentemente parece que es fácil que pueda conseguir ese dinero, a pesar de que él dice que no tiene dinero y que tiene deudas, pero evidentemente con todo lo que ha ganado en su carrera podría pagar ese 1 millón de euros y que el mensaje que se lanza y dicen desde por parte de la víctima es ese, que con dinero se puede comprar la libertad y tener una condena menor y solo pasar 1 año y 2 meses en prisión.
Bueno, pues estamos a la espera. Como decimos, a esta hora, 1:17 de la tarde, por el momento Dani Alves no ha depositado hoy tampoco esa fianza de 1 millón de euros y por tanto, como no lo haga de aquí a las 2 de la tarde, eso significa que este fin de semana lo va a pasar de nuevo en esa prisión de Brians 2, donde lleva ya 14 meses interno. Pues te dejamos ahí, que sigas haciendo guardia, Víctor Navarro, que llevas desde ayer, ¿no? Ahí apostado junto a muchísimos medios de comunicación.
Uf, muchísimos, que ahora no hay sombra aquí, está pegando el sol muy fuerte, la gente está debajo de un olivo, están 30 periodistas aglutinados y aquí hay muchísima expectación nacional e internacional, medios brasileños, franceses, fíjate, ingleses, está todo el mundo aquí, muchísima prensa, esperando y esperando a las 2 en punto, es verdad, la Audiencia de Barcelona nos comunicará si ha ingresado o no ese dinero y ahí ya sabremos si pasa el fin de semana o no, Dani Alves en prisión y lo contaremos aquí en la cadena COPE.
Bueno, os queda poquito de esa guardia, hasta las 2 de la tarde. Gracias, Víctor, volvemos luego contigo, gracias.
Gracias, Pilar.
Patrimonio Nacional ya permite hacer fotografías en todos sus espacios, incluido el Palacio Real de Madrid o el de Aranjuez o el del Pardo, entre otros muchos. Quieren así conectar con las nuevas generaciones que comparten su vida, ya sabes, a través de las redes sociales e incrementar a través de imágenes la difusión del patrimonio histórico, cultural y natural de nuestro país. Y en relación a esto, hoy te preguntamos si eres de los que hacen muchas fotos cuando van a un museo o haces una visita cultural. ¿Pides a alguien que te la haga o tiras de selfie? ¿Te han llamado alguna vez la atención porque estabas haciendo una foto o usando el flash y no sabías que estaba prohibido? Queremos escucharte, como siempre, a través del 618-83-1583. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Qué arte tiraches? Ojalá no toco radiador, sabe chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Langostino cocido 60-80 piezas por solo 6,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, tiempo ya de conocer lo que está pasando en Madrid, donde hoy es un día de muchas maletas. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, y es que arrancan las vacaciones de Semana Santa y eso se nota, pues mires donde mires. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas va a operar desde hoy hasta el 1 de abril 11.600 vuelos, lo que supone un 7,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Renfe ofrece también en este mismo periodo más de 2,5 millones de plazas y ha incrementado su capacidad en más de 40.000 plazas, sobre todo hacia los destinos más demandados. Y si miramos a la carretera, pues nada, en hora y media arranca la operación especial de tráfico, ya que solo, fíjate Pilar, en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, se esperan estos días 3,5 millones de desplazamientos.
Bueno, pues precisamente hablando de carreteras, vamos a acercarnos hasta la DGT para comprobar si se nota ya esa operación salida. Elena Camacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? En estos momentos muy pendientes de 3 accidentes, todos ellos de salida de Madrid por la A3 en Rivas, A5 en Arroyomolinos, que este ya genera hasta 5 kilómetros de retención, y también por la A6 a su paso por Las Rozas. Al margen de los accidentes, complicación de salida por la A4 en Butarque y Pinto, e intensa la M40 en Coslada en ambos sentidos, Villaverde hacia la A42 y la M50 en el enlace con la A6 a su paso por Las Rozas.
Gracias, Elena. Y si tú eres de los que va a coger el coche estos días, enseguida te vamos a contar cómo lo tienes que tener a punto para que no te dé ningún problema durante las vacaciones.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue, una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Y siempre te cuento aquí que mi padre, ya sabes que nunca llora, y mira que estuvo cerca con lo de la Champions, pero cuando le dije que con el horno miele podría ver cómo va subiendo su pan de masa madre, pues como siempre te cuento aquí, también se le saltaron las lágrimas. Y es que son los hornos miele que tienen cámara y sonda térmica integrada. Estrena la cocina que emociona a un precio especial en distribuidores oficiales o tu tienda miele.
Al igual que nosotros nos preparamos antes de un viaje, es decir, intentamos dormir bien, nos ponemos también ropa cómoda, planificamos el trayecto, pues con el coche hay que hacer lo mismo, hay que cuidarlo, es decir, hay que ponerlo a punto, Mónica.
Sí, Pilar, porque es lo que nos garantiza un viaje más seguro. Lo ideal en estas ocasiones es actuar con previsión, es decir, pues no dejarlo para última hora y hacerlo con tiempo, llevando nuestro coche, nuestro vehículo a los profesionales, a un taller mecánico de confianza. Aquí nos van a hacer la revisión más completa, según nos recomienda Paco Ruiz, que tiene un taller en Alcalá de Henares.
Lo ideal que sería, pues, acercarlo a un taller de confianza y que ellos nos hagan una revisión, hacer la revisión clásica de viaje. El taller está más preparado para eso e incluso, pues, en un momento dado pueden levantar el coche y echarle un vistazo por debajo.
Bueno, esto es lo lógico y lo que deberíamos hacer, pero no siempre es posible por diferentes motivos, porque se nos ha echado el tiempo encima, porque no nos dan cita en el taller, porque nos han surgido imprevistos. Si este es tu caso, bueno, pues que sepas que nosotros mismos podemos hacer de alguna manera esa revisión. ¿En qué nos tenemos que fijar, Mónica?
Bueno, pues mira, vamos a ver. Bueno, lógicamente tenemos la ayuda ya de que la mayoría de los coches que tenemos son modernos y nos lo ponen fácil. Prácticamente todos ya nos avisan de si algo no está bien y no funciona como debería, ¿verdad? Tenemos esos avisos en el salpicadero. Aún así, Pilar, podemos echar un vistazo por nuestra cuenta, por ejemplo, a los amortiguadores para ver si está bien la suspensión, a los frenos, el agua del limpiaparabrisas, el líquido del aceite, el agua del motor, las luces para comprobar si hay alguna que está fundida. Y, por supuesto, lo más importante, no nos debemos olvidar de comprobar el estado de los neumáticos.
Es la única parte del coche que no nos avisa hoy en día, aunque por muy moderno que sea el coche, no te va a avisar si el desgaste de los neumáticos es superior al permitido para circular.
Es fundamental que tengan la presión adecuada y que no estén desgastados. De esto depende, pues, el agarre, sobre todo si nos vamos a desplazar a un lugar en el que vaya a llover o vayamos a tener mal tiempo. Si llevas mucha carga, es recomendable subir un poquito la presión y para ver cómo está la goma, atento a este truco que no falla.
Con una simple moneda, metiéndola en la ranura de la rueda, se ve si hay mucho o poco desgaste. Y evidentemente, antes de salir de un viaje, es imprescindible que los neumáticos estén bien y, por supuesto, cambiarlos en caso de que no estén así.
Está bien, ¿eh?, el truco ese de la moneda, sí, que nos cuenta Paco. Por último, pilar fundamental, que esto a lo mejor es que se nos olvida. Antes de salir nos tenemos que asegurar de que tenemos toda la documentación del coche, del vehículo y, por supuesto, de que esté todo en regla, claro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Contramuslos fileteados por solo 6,45 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y apalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pero si me dan a elegir.
Y si coges el metro habitualmente, esto que te vamos a contar te interesa para hacerte los viajes, oye, un poquito más a menos, ¿eh? La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una lista de canciones gratuita, una playlist para los viajeros de metro con los 100 temas más emblemáticos sobre la capital, que también permite descargarla en los dispositivos móviles, Mónica.
Es muy fácil, te cuento cómo se puede hacer. Bueno, pues han distribuido 1.700 carteles en forma de vinilo por toda la red de metro que contienen un QR para los viajeros que van a poder capturar con sus terminales móviles, con sus móviles, y que les va a dar acceso de manera directa a todo tipo de canciones. por ejemplo, de artistas como Joaquín Sabina, Mecano, Rosendo, C. Tangana, Nena da Conte, Barney. Bueno, pues una bonita iniciativa para disfrutar de los viajes en metro.
Hombre, con música la vida siempre...
Es mucho mejor.
Es mucho mejor y suena infinitamente mejor. Buena iniciativa esta del Metro de Madrid. Sigues en Mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Empiezan las vacaciones de Semana Santa. A las 3 de esta tarde arranca la operación salida en nuestras carreteras. Desde hoy hasta el próximo lunes de Pascua se esperan más de 16 millones y medio de desplazamientos por todo nuestro país. Operación salida que arranca con el precio de la gasolina, que no deja de subir. Ahora mismo el litro de gasolina nos cuesta 1,61 euros y 1,53 el diésel. Unos precios altos, pero que están por debajo, eso sí, de lo que pagamos el año pasado por estas fechas. Inés Cardenal, la portavoz de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, nos ha explicado en COPE cuál es el motivo de esta subida de precios.
Por un lado, por el lado de la oferta, vemos una gran demanda, fundamentalmente en Estados Unidos, aunque China y Europa están consumiendo un poquito menos de lo que se preveía, pero bueno, también está creciendo la demanda. Y por el lado de la oferta, pues vemos que la OPEP sigue con su política de recorte de producción de crudo.
Y ya resuena en España la Semana Santa. Así ha sonado a golpe de tambor la primera procesión de nuestro país, el Cristo del Socorro en Cartagena, que se ha celebrado esta pasada madrugada. Hoy se esperan otras procesiones en diferentes puntos como Valladolid, Ávila, Madrid, todo preparado para un arranque de una Semana Santa que, por cierto, no llega con buen tiempo. Se esperan lluvias en buena parte del país para este primer fin de Semana Santa. Las temperaturas también van a bajar. Y más cosas, los dos detenidos por los presuntos contratos irregulares en la Federación Española de Fútbol han quedado en libertad. Esta misma mañana han declarado en los juzgados de Majadahonda, pero han quedado, como te digo, en libertad sin medidas cautelares. Y las elecciones de Cataluña están cada vez más cerca. Será el 12 de mayo cuando los catalanes tengan que pasar por las urnas. Una jornada en la que Puigdemont se presenta como candidato por Junts. Y si todo va según lo previsto, con un acuerdo inminente también entre el Partido Popular y Ciudadanos. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, el que fuera diputado de Ciudadanos y actual candidato independiente en las listas de Vox a las elecciones europeas, Juan Carlos Girauta.
Siendo realistas, la marca de Ciudadanos ya no tiene valor y el PP lo sabe. O sea, yo no veo al PP poniendo dos siglas en su papeleta. Lo que sí entiendo es que el Partido Popular integre a nombres de políticos que han sido valientes y conseguido cosas en Cataluña, lo entiendo, me parece.
Sigues en Mediodía COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 22 de marzo, viernes de Dolores. Hasta ahora, como cada semana, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Cae, cae, caer contra el suelo una y otra vez.
Será un momento de luz, será un momento de música, será un momento de representación y sobre todo de oración. Por lo tanto, ven a participar. Si has visto alguna vez Via Crucis, el musical, será un poquito diferente, pues el pueblo intervendrá cantando con sus letras. Por eso, anímate y anímate a vivir la Semana Santa, anímate a comenzar de una manera diferente.
Ellos no te quieren con razón.
rabia te llenen.
Escuchabas al sacerdote Toño Casado, es el compositor de Vía Crucis, el musical que este año se va a representar el miércoles santo a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena, y tendrá, como decía, alguna particularidad. Él va a actuar como director de la asamblea, que hará de narradora, y las estaciones las van a protagonizar algunas de las personas que en Madrid atraviesan o cargan de forma particular con algunas cruces. El pueblo de Madrid cantará, rezará y acompañará a estas personas, siendo así los cirineos que, cantando al lado de Jesús, recordarán ese camino de piedad, solidaridad y hermandad que es el Vía Crucis. El actor Adrián Salcedo va a interpretar a Cristo por segundo año y dice que es especial porque interpretar a Jesús siempre le hace descubrir algo nuevo, además de poder transmitir el amor a las personas que van a disfrutar de este espectáculo.
Una cosa que dice Toño siempre, que me parece maravilloso, que es que cada persona tiene una cruz que cargar. Y cuando decimos cruces, decimos problemas, decimos dificultades en la vida. Y es verdad que a veces necesitamos gente y apoyo de personas que nos quieran para poder sostenernos y que también nos ayuden a cargar con nuestra cruz de la misma forma que nosotros. También tenemos la oportunidad e incluso muchas veces el deber de cargar con la cruz de otros. Entonces, interpretar a Jesús en este Vía Crucis tan especial para mí es un regalo, es una oportunidad siempre nueva y espero que pueda durar durante muchos años más.
Las muchas razones que ofrece Toño Casado para verlo destacan que puede verse y disfrutarse tanto si se es creyente como si no, que no deja indiferente, aunque claro, si se vive con fe, pues se puede experimentar con gran profundidad la pasión del Señor. Además, hay temas tan bonitos como este, la fuerza de la cruz que está sonando, y otra razón importante es que es una obra de la Iglesia con la bendición del Papa Francisco, de la que ya han disfrutado más de 25.000 personas. Por cierto, la entrada del miércoles, te recuerdo, miércoles santo en la Catedral a las 7 de la tarde, es gratuita hasta completar aforo. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía Cope, en este Viernes de Dolores. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que el cardenal Cobo se ha dirigido en una carta a los miembros de los grupos que siguen los trabajos sinodales, en la que le recuerda que esperan sus aportaciones para llevar a término esta nueva etapa. Les agradece a todos por perseverar en sus trabajos en cada una de las etapas, desde la fase de la consulta diocesana hasta esta en la que nos encontramos en camino hacia este 2024. Antonio Ávila es el coordinador del sínodo en la archidiócesis de Madrid.
¿Cuál es el objetivo de la carta? Primero, animarnos a seguir atentos a la marcha del sínodo en esta etapa hacia octubre, donde se tendrá la segunda Asamblea General del Sínodo. Y para este fin nos invita a que leamos el documento síntesis de la primera Asamblea General y hagamos nuestras aportaciones.
Y este domingo de Ramos va a dar comienzo la Semana Santa, con el pórtico de la Semana Santa, que es el domingo de Ramos. Son días para meditar, para saborear la liturgia. A las celebraciones del Triduo Santo en las parroquias madrileñas se suman, claro, las de la Catedral de la Almudena, que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid. Vamos a charlar de estos actos con el delegado episcopal de actos institucionales, con Jesús Junquera. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
El comienzo de esas principales celebraciones litúrgicas será, lo estaba yo contando, el domingo de Ramos a mediodía, la Eucaristía en la Pasión del Señor, y antes la bendición de Ramos, ¿no?
La bendición de Ramos será a las 11:30 en el atrio de la calle Bailén, como ya se hace años anteriores, y después, saliendo en procesión a la calle Bailén, llegaremos a la plaza de la Almudena para entrar por la puerta principal de la catedral procesionalmente. Llegados al altar, pues comenzará la Eucaristía.
La Eucaristía posteriormente, y luego a las 3:30, creo que desde allí mismo, desde la catedral, sale la borriquita este año, ¿no?, también.
Sí, a las 3:30, un año más, la borriquita empieza su recorrido desde la iglesia catedral. Es la primera que procesiona. Primero hay una especie de ritual, de cofradía, en el que la última cofradía se va a procesionar, es la que viene a llamar a la puerta para que comience de nuevo esta Semana Santa.
Vamos a saltar hasta el 6 de marzo, hasta el Martes Santo. Jesús, es ese día, a mediodía, la misa crismal, que tiene un significado muy especial, es también, sobre todo, para los sacerdotes, ¿no?
Bueno, es una celebración, diríamos, muy concreta, en la que se invita, por supuesto, a que participe el pueblo de Dios, porque el sacerdocio sin pueblo de Dios no tendría sentido. En ella, pues, los sacerdotes renovamos nuestras promesas sacerdotales en torno a nuestro obispo y se consagran los santos óleos. Entonces, pues, para la vida de la fe, para la vida sacramental de la Iglesia, pues es una celebración muy importante.
Del Miércoles Santo hemos hablado al comienzo de este espacio, el Vía Crucis, decíamos, de Toño Casado, con alguna particularidad, claro, en el que se invita a participar de forma muy especial al pueblo de Madrid y representando también esas grandes cruces, ¿no?
Sí, es la que decía el señor cardenal, que exprese un poco el sufrimiento que somos conscientes que hay en Madrid, pero que muchas veces pues pasa desapercibido porque a todos nos acostumbramos, incluso a las cosas malas, ¿no? Entonces el resaltar cómo hay realidades que están vivas y que se están viviendo y que se están sufriendo en Madrid. Será a las 7 hasta llenar a foro, claro.
Claro. El Jueves Santo tenemos dos celebraciones, una a mediodía y luego también a las 6 de la tarde la Santa Misa, ¿no?, de la Cena del Señor.
Sí, la cena. Por la mañana la tradicional penitencia comunitaria y por la tarde la Cena del Señor. En ella se lavará los pies a 12 personas, hombres y mujeres, y a continuación, terminada la celebración, pues se traslada a lo que antiguamente se llamaba monumento, hoy en día la reserva del Santísimo, que permanecerá en adoración para los fieles hasta las 12 de la noche.
Pues los otros días del Triduo Santo te lo pregunto la semana que viene, porque tendremos programa viernes y sábado, y sí, también el domingo de Pascua, nos lo cuentas, digo, pero no quiero dejar de preguntarte, eso sí, hablando de todos estos actos, por esa gran novedad de este año que va a ser, Jesús, el paso de todas las cofradías por la Puerta del Sol.
Sí, vamos a ver si lo permite la lluvia, sí, que quiera, porque está muy negra la cosa. Bueno, es una cosa que las cofradías lo llevaban trabajando hace años y hay que empezar. Alguna vez, si no se empiezan las cosas, pues es imposible que salgan adelante. Y este año pues han hecho un gran esfuerzo, de verdad que es loable total por ellos. Han cambiado incluso recorridos, han cambiado horarios, se han puesto de acuerdo todos ellos en un diálogo fraternal y han buscado un punto de buscó un punto de encuentro, y Madrid es muy grande, aunque sea el centro, pues es muy difícil poderte encontrar. Después de mucho pensarlo y de estudiarlo, pues se vio que el punto que podía ser así de encuentro de todos, pues podía ser el paso por la Puerta del Sol. Y por eso se decidió.
Pues Jesús Junquera, delegado episcopal de Actos Institucionales, te agradezco el que nos hayas explicado lo que van a ser estos primeros días, desde el domingo de Ramos hasta el jueves, y también, por supuesto, pues este momento que va a ser el del paso de todas las cofradías por la Puerta del Sol, como decías, si el tiempo lo permite. Un abrazo fuerte, Jesús, gracias.
Muchas gracias, nosotros.
El Papa nos invita en estos días del Triduo Santo a no limitarnos a conmemorar la pasión del Señor, sino a entrar, claro, en el misterio, a hacer nuestros sus sentimientos, sus actitudes. El arzobispo de Madrid nos ofrece tres claves también para vivir esta Semana Santa de 2024.
Os invito para vivir la Semana Santa el entrar en el misterio que cada año se hace nuevo y entiende. Primero, adorando. Es un buen momento para comprometerse y para empaparse de todo lo que va a suceder, de todo lo que es la cercanía de la pasión de Cristo. En segundo momento, yo creo que es el tema de implicarnos en ella. Sí, la Semana Santa hay que actualizarla. Y exige de cada uno que hemos adorado y que hemos contemplado el ver cómo incorporamos aspectos concretos de nuestra vida, aspectos concretos de nuestros vecinos, actualizar la Semana Santa. Es la tarea que tenemos todos. Y en tercer lugar, yo os invitaría a algo especial, acortar la pasión de nuestros hermanos. Una vez que hemos adorado y hemos contemplado la Semana Santa, intentar acortar los viacrucis que hay a nuestro alrededor. Los viacrucis que vemos y hasta los personales, esperando que sea Jesucristo y la Iglesia las que nos animen y nos ayuden a llegar a la resurrección.
Bueno, pues tomamos buena nota de esas tres claves, esas tres actitudes también para vivir esta Semana Santa. Si hemos llegado a la 1:43 minutos, enseguida vamos a hablar con algunos de los hermanos mayores que desde esta tarde van a salir a las calles y van a hacer estación de penitencia. Ya mismo les vamos a saludar en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este viernes...
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Nueva oportunidad de ver a los nuestros.
Va a rodar la pelota.
Porque juega la selección.
¡Oh, vaya, bravo!
¡Juegas! España.
Empieza España.
Duelo para la selección española.
En partido amistoso contra Colombia.
¡Y arriba!
Desde las 9 de la noche en COPE, España-Colombia.
Ataca, como no, España, Manolo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
Terence Hill.
Un duro debe hacerse respetar.
Yo no quiero ser un duro.
Un vaquero muy especial.
Si tú lo dices.
Al que le sobran las palabras. Renegado Jim.
Eres su tutor hasta que cumpla los 16 años.
Esa serpiente de cascabel.
Ese es mi chico.
Y después le llamaron el magnífico.
Yo probaría otra táctica.
2 de Terence Hill. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:45, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 22 de marzo, viernes de Dolores. Además de los actos litúrgicos en la catedral y en las iglesias madrileñas que te hemos contado en este espejo, miles de personas van a vivir de nuevo con fervor este año en nuestras calles las estaciones de penitencia de los numerosos pasos que recorren las calles de la capital. Esta misma tarde, este viernes de Dolores, hay dos que salen en Vallecas. La primera en partir será la de la cofradía de los Nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia a las 7:30 de la tarde desde la parroquia de San Ramón Nonato. Voy a saludar al hermano mayor, a Julio Casanova. Hola, Julio.
Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes. Sois, como quien dice, los primeros, Julio, los que inauguráis cada Semana Santa con vuestra salida en Madrid. Para prepararos a las 6 de la tarde estáis convocados para participar en la celebración de la Eucaristía, ¿no?
Bueno, exactamente, sí, estamos convocados a las 6. Hay misa de diario a las 6:30, no es misa de hermandad. Pues a partir de las 6 empezará a formarse el cortejo. También a las 6 está convocada la cuadrilla de costaleros. Y durante la misa de 6:30 se formará el cortejo en la cripta de la parroquia. Acabada esa misa, entraremos al templo y a las 7:30 en punto se abrirá la puerta para salir la cruz de guía.
Vuestra historia se remonta a 2010 como hermandad, por tanto, podemos decir reciente, pero yo creo, de alguna forma, Julio, que podemos decir que ya se ha arraigado, ¿no?, la devoción y la tradición de los vallecanos por este Cristo y por esta Virgen.
La verdad que sí, cada año es más la gente que se congrega en la plaza delante de la parroquia a lo largo de todo el recorrido. Además, esta vez, en los primeros años, la verdad que la entrada sí que bajaba mucho el público a partir de cierta hora, pero en los últimos años pues nos acompaña gente durante todo el recorrido. El año pasado, además, entramos bastante tarde y en ningún momento el paso fue solo.
Hazme una foto así, rápida, grosso modo, de cómo lucen ya los titulares de la hermandad, el Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia hasta ahora.
Pues a lo largo de la mañana han estado presidiendo la nave central del templo con los faroles encendidos, los 4 faroles de plata encendidos. En este momento ya el paso ha sido trasladado a una de las capillas laterales, a la capilla del Batisterio, y ahí aguardará hasta la salida a las 7:30.
Este año no puedo dejar de preguntarte por lo especial que va a ser para ti, Julio, porque hace un año estabas en una silla de ruedas debido a un trasplante de pulmón, así que me imagino van a ser todavía, si cabe, momentos más especiales y emocionantes, ¿no?, los de la salida de esta tarde.
Pues la verdad que sí, el año pasado además yo iba no pude ir de Nazareno, iba en silla de ruedas con el oxígeno, y la verdad que este año va a ser totalmente diferente. Este año voy con mi capirote y con la hermandad como uno más. Y además a mí el puesto que más me gusta después del costalero es Nazareno, que no se ve, y llevas tú tu propia penitencia, así que hoy tendré la suerte de acompañar a mi hermandad, a nuestra hermandad, con mi capirote y mi túnica.
Es verdad que los hermanos sois muy fervorosos de lo vuestro, pero tú compartes este amor por la Semana Santa madrileña ampliamente, ¿no? Creo que eres hermano de los estudiantes, devoto de la Macarena, así que compartes también el corazón cofrade con otras, ¿no?
Sí, yo siempre digo que son diferentes fotos de un mismo padre y de una misma madre. Entonces, además, el de los estudiantes comparte la vocación con nosotros, porque es el Cristo de la Fe y el Perdón. Y sí, soy hermano de los estudiantes. Me hice hermano antes de que se fundara la Hermandad del Perdón. Uh-huh. Y luego, efectivamente, como dices, muy devoto de la Esperanza Macarena. Uh-huh.
Pues la cofradía de los nazarenos, cofradía esta tarde porque salen a la calle, de los nazarenos del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia, recordamos, a las 7:30 de la tarde desde la parroquia de San Ramón Nonato. Y bueno, pues yo les deseo que tengan una muy buena y una estupenda salida esta tarde. Un abrazo muy fuerte, hermano Mario.
Un abrazo, Casanova. Mario, muchas gracias.
Gracias. Otra de las primeras hermandades, bueno, cofradías, como te decía, ese día que salen a la calle, es la de los estudiantes, que parte el domingo de Ramos desde la Basílica Pontificia de San Miguel, el Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón y María Santísima Inmaculada, Madre de la Iglesia. También nos acompaña su hermano mayor, Juan Aranda. Hola, Juan.
Hola, buenos días.
Buenos días. La hermandad nace a finales de los 80 como un anhelo personal del entonces rector de la Basílica, y de ahí viene lo del nombre, ¿no? Porque también, bueno, pues había y participaban muchos jóvenes, ¿no? En aquel momento, por eso digo lo de los estudiantes, ¿no?
Sí, bueno, todo esto comenzó hacia el año 1983, cuando fue sacado en procesión por las calles adyacentes de la Basílica en Vía Crucis, y también en Viernes Santo. Y bueno, fue don José Antonio Valera, rector de la Basílica en aquel momento, y que para descanse, el que, junto con una serie de devotos, entre los que estaba pues al frente don Enrique Estrada, el primer hermano mayor, y jóvenes que luego serían hermanos mayores, como mi predecesor, don Juan Manuel Venegas, los que iniciaron todo este camino, que se fue culminando progresivamente, es decir, en el año 1996, se recibió el paso de la Virgen, pero anteriormente, ya en el 88, se hizo un paso en Sevilla, al estilo sevillano, de Guzmán Bejarano. Somos una hermandad de silencio, una hermandad penitencial de silencio al más puro estilo sevillano. Y a partir de ahí, pues luego ya se adquirió la calle de María Inmaculada, Madre de la Iglesia, de Juan Manuel Miñarro, sufragada por la camarera honoraria, camarera mayor honoraria, doña Rosario Morales. Y ya en el 97, pues, salió el palio. Y hasta aquí estamos.
Aquí estáis. Y además el año pasado yo me acuerdo que me contabas que te estrenabas en esta tarea como hermano mayor. ¿Qué balance haces de este primer año al frente, Juan, siendo hermano mayor de los estudiantes?
Bueno, pues es mi segunda estación de penitencia como hermano mayor y la verdad es que pues ha habido muchísimo trabajo. Estamos en un proceso de cambio, de ampliación, en la nómina de hermanos, afortunadamente, modernización de la hermandad, de acuerdo con los tiempos actuales, y nuestro objetivo es dar la mayor difusión dentro de lo que es el mundo cofrade y de la sociedad madrileña. Gracias sobre todo al muy buen equipo y eficaz, la eficaz junta de gobierno que me rodea, el grupo joven, etcétera, pues vamos caminando, sí.
Qué bueno. Este año, bueno, tenéis un recorrido además nuevo, sois de las cofradías que más ha tenido que variar su recorrido para poder pasar, como nos contaba antes Jesús Junquera, por la Puerta del Sol, y además incluso adelantáis la salida, creo, a las 5:30 de la tarde, ¿no?
Sí, nosotros hemos tenido siempre un recorrido muy nuestro, de mucha cuesta, de mucha realidad, y este año, ante la propuesta por parte de la diócesis y del ayuntamiento de un nuevo reto, pues que evidentemente nos hemos sumado a él y, bueno, salimos por donde siempre, vamos a la Plaza de la Villa, pero entramos en un nuevo Madrid para nosotros. Vamos por la calle Mayor, la Plaza Mayor, y pasamos por Sol, como todas las cofradías. Nos ha hecho desviarnos totalmente, hemos cambiado en más de un 80% nuestro recorrido, pero y lo hemos ampliado en tiempo, pero la verdad es que es un auténtico reto. Estamos muy ilusionados, nerviosos, porque todo sale bien, porque claro, es la primera vez.
Claro. Me gusta siempre pediros, con esa pasión que os caracteriza, esa fotografía de vuestros titulares, ¿cuándo comenzáis a preparar al Cristo, a la Virgen, para verlos cómo van a lucir el domingo? Y si hay alguna novedad este año que quizá puedas contarnos, no lo sé.
Bueno, como todas las hermandades, llevamos un largo recorrido. Es decir, hay un calendario cofrade que parte del momento en el que se empieza, pues eso, a trasladar todo lo que son los pasos, lo que es que todas las partes, que casi de un puzzle del palio, y poquito a poco, ¿no?, que se va culminando con la cantelería, etcétera, etcétera. El señor ya lo bajamos la semana pasada, está puesto para el trigo que se ha realizado esta semana, el lunes, martes y miércoles, está en el altar. Esta tarde con él hacemos un recorrido, un vía crucis, por las calles adyacentes a la Basílica, y esta noche se hace, bueno, pues es un momento muy emotivo y muy privado,
se hace todo lo que es la colocación, para decirlo fácilmente, del Cristo en su paso, ¿no? Es, hay un retranqueo, se colocan ya los pasos, y mañana sábado todo el exorno floral, y el domingo de mediante a las 5:30 pues se abre la puerta de la Basílica Pontificia.
Pues vamos a recordarlo, a las 5:30 de la tarde, desde la sede en la Basílica de San Miguel, y nosotros pues os deseamos que tengáis también una estupenda salida. Juan Aranda, hermano mayor de los estudiantes, un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias.
Y el miércoles santo a las 8, cómo no hablar de los gitanos, la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, que va a partir a las 8 de la tarde desde su templo, desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis. Nos escucha y atiende ya el teniente de hermano mayor de la hermandad, Miguel Ángel Hernández. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Mario. Muy buenos días.
Buenos días. Encantado de saludarte. Oye, por comenzar por la actualidad, contamos que este fin de semana el Señor de la Salud va a estar expuesto en solemne besamanos, ¿no? Lo vais a hacer con distintos turnos de vela.
Sí, exactamente. Estará en riguroso besamanos el día 23 y el día 24 de marzo, desde por la mañana hasta el cierre de la parroquia.
Entre las novedades de este año, Miguel Ángel, hablamos, creo, de la restauración del hombro del Cristo y también una nueva cruz, ¿no?
Sí, bueno, entre los estrenos de este año hay varios. Mira, Mario, la Virgen va a estrenar también un rosario por una familia de la hermandad que lo ha donado. También estrenamos este año un relicario con una reliquia de las tres azucenas del convento de San José de Guadalajara, que irá en la calle central del Paso de Palio. Y el Señor también estrenará una túnica morada nazareno, también donada por una hermana vestidora. Estrenaremos la cruz, realizada por el imaginero sevillano Enrique Lobo Lozano, y las cantoneras también realizadas por el orfebre sevillano Manuel Casiano Fernández.
Las cantoneras, los remates, para quien no domine el lenguaje vuestro, de los cofrades. Oye, vuestra hermandad se fundó en diciembre de 1995, por tanto, el próximo año vais a cumplir 30 años. Me imagino que al acabar ya la salida de este año, comenzaréis a pensar, claro, en ese aniversario tan especial.
Pues sí, la verdad que sí, porque tenemos que pensar en ello, sobre todo porque, como bien sabes, nos vino la pandemia y entonces pues bueno, no pudimos celebrar los actos del 25 aniversario realmente que teníamos previstos. Entonces, bueno, pues para estos 30 años la hermandad tiene que hacer algo muy especial para todos los madrileños y todos los devotos que quieren acercarse a ella, claro, y a vernos.
Bueno, pues yo no quería por lo menos saludaros y daros además también la oportunidad de charlar contigo para agradeceros además la acogida a los que hacemos este espejo que nos disteis el miércoles santo pasado, el vivir junto a vosotros, pues esa hora previa a la salida del miércoles santo, ese sentirse como un hermano más. Vamos a recordarlo, a partir de las 8 de la tarde, el miércoles santo. Miguel Ángel Hernández, del Castillo, teniente de hermano mayor de la Hermandad de los Gitanos, que tengáis una estupenda salida, que podáis salir además por el tiempo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte, Mario. Gracias.
Y tú ahora te quedas aquí en COPE con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote más historias y, claro, toda la información de este viernes, de este 22 de marzo, de este Viernes de Dolores, que como te hemos contado, pues comenzamos ya a vivir la Semana Santa con esos pasos que van a recorrer las calles de Madrid y, por supuesto, a partir del domingo de Ramos, también el pórtico de la Semana Santa con sus actos litúrgicos. Nosotros volvemos en 7 días, será el Viernes Santo, con toda la actualidad de la Iglesia en Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Hasta entonces, Santa Semana Santa, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El 3 de junio de 2017, Ignacio había pasado el día haciendo skate con sus amigos en Londres. Querían aprovechar el buen tiempo de esa tarde de primavera. El grupo decidió salir a cenar y se dirigieron hacia el puente de Londres. Lo que siguió después, seguro que lo recuerdas. El brutal ataque terrorista que acabó con la vida de 8 personas, entre ellas la de Ignacio Echeverría, que recibió 2 cuchilladas por la espalda al intentar ayudar a una mujer. A partir de ese momento se le empezó a conocer como el héroe del monopatín.
Ignacio es una persona buena,
es una persona inocente, o sea, no tiene malicia, es una persona dada a cara, que cuando no está de acuerdo con algo, le cuesta mucho trabajo no manifestar, y eso lo lleva a vivir situaciones incómodas. Y por tanto puede ser un hermano.
Es Joaquín Echeverría, el padre de Ignacio, del que nos ha contado que su profundo sentido de la justicia y el de su hijo le hizo enfrentarse al terror para salvar la vida de otras personas. La historia de Ignacio se cuenta ya en un musical, Skate Hero, también en un documental que se llama El Abogado y desde hace pocos días en una nueva biografía que lleva por título El héroe del monopatín. Ya está abierta su causa de beatificación y esta noche en la linterna de la iglesia, a partir de las 10:30, aquí en COPE, vamos a conocer más detalles sobre la historia de Ignacio, junto a Julia Moreno y Javier Segura, autores de la última biografía de este joven, de Ignacio Echeverría. Sigues en Mediodía COPE, enseguida un nuevo repaso a la actualidad.